Buenos días, hermanos. ¿Cómo van esos preparativos para Navidad? ¿Todo bien? Qué bueno. A propósito de esto de la fecha que se nos acerca, una fecha muy importante como es la Navidad, me vino a la mente una anécdota que me sucedió de muy niño. Ya les conté alguna vez a ustedes. Sucede que allá en mi pueblo, nosotros no teníamos mucho tiempo para ir en ese tiempo a la misa. Pero de vez en cuando teníamos a mi abuelita Dolores, mamita Lola, como le decíamos, que ella nos daba la mano y nos llevaba, decía, mándales a la iglesia, no vivas como hereje, le decía a mi mamá, a mi papá, y nos llevaba. Y efectivamente, quien nos enseñaba qué nomás hay que decir, qué nomás hay que rezar en la iglesia, era mamita Lola. Entonces, entre tantas canciones que ella cantaba ahí, me acuerdo una que decía, obviamente nos cantaba al oído a nosotros para que aprendamos, y decía: ojos negros que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas, ya lo así. Pasó el tiempo y coincidencias, me fui con mi mamá a la iglesia y ella cantó otra cosa. Y me sorprendí, no ha sido ojos negros que en el mundo limpias toda iniquidad, sino ha sido oh cordero que en el mundo limpias toda iniquidad. Entonces vea, como dicen los abogados, aquí hay dolo o hay culpa, es culposo o doloso, diríamos, o dirían los abogados, esto es culposo, porque no lo hizo con la intención negativa, sino ella lo que quiso es enseñarme, estaba errada. Y así como se rieron de mamita Lola, yo también voy a reír de ustedes y de mí también. ¿Qué cosas hacemos mal nosotros de este tiempo en la Navidad? ¿Qué cosas pensamos que está bien y hacemos con el mayor énfasis? A lo mejor le suplantamos al verdadero hecho de la venida de Dios, le suplantamos ¿con qué? Con lo comercial, con los regalos, que de cierta manera no es tan mal, pero ese no es el verdadero sentido de la Navidad. El problema es que nos hemos dejado alienar tanto que ahora si no damos o no recibimos un buen regalo, no ha sido Navidad. Y eso nos pasa muchas veces porque cogemos la Biblia, la palabra de Dios y la leemos. Y solo leemos, como decimos profesores, no comprenden, solo leen. Entonces, eso nos ha pasado a todos. Es el momento entonces de centrarnos un poco y leer esos mensajes que tiene la palabra de Dios, esos mensajes que no caemos en cuenta. Pero ventajosamente hay un momento en que abrimos los ojos, abrimos el entendimiento, abrimos nuestro corazón y podemos captar qué es lo que nos quiere enseñar Dios. Ya hemos dicho anteriormente que los evangelios fueron escritos, cada uno destinado a un grupo de personas. Y el evangelio de Mateo también estaba destinado o escrito para un grupo de personas como son el pueblo judío. Aquellas personas que estaban formadas por una mentalidad totalmente religiosa. Por tal motivo había que dejarles a ellos en claro que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes reparan un poquito, vamos a ver que en los cuatro evangelios, en ninguno más, se trata este episodio que es la visita de los magos al niño. Veamos qué nos dice la Biblia. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Por favor, abran a que me sigan, tenga la bondad. El Evangelio está en San Mateo 2, versículos del 1 al 12. Si tienen, por favor, póngase de pie. Es una buena señal de saber que están siguiendo. Muy bien. Los que no han traído, por favor, acérquese al hermano que está a su lado, que le puede hacer leer. La palabra de Dios dice: visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre él donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tomen asiento, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la posibilidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra y conocer un poco más de ella, Señor. Gracias porque nos has dejado la Biblia y esa es nuestra guía. Señor, y gracias a ella estamos conociendo cuál es tu deseo, cuál es el mensaje que tú nos tienes que dar, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a conocer cuál es el verdadero mensaje de este versículo, de este capítulo, Señor. Señor, te pido en esta mañana que dispongas a todos los hermanos, que abran su corazón, Señor, para que atiendan y comprendan tu mensaje. Y en cuanto a mí, Señor, te ruego que tomes control de todo mi ser, Señor, y me guíes y hagas que dé el mensaje que tú tienes preparado, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Entonces, en esta prédica vamos a enfocar básicamente tres puntos. Primero vamos a ver la actitud de los magos y la actitud de los judíos. En segundo lugar veremos el plan de Dios. Y luego, como tercer punto, Dios quiere estar en contacto con nosotros. Veamos entonces el primer punto: la actitud de los magos y la actitud de los judíos. En el texto que acabamos de ver, encontraremos cosas que muy interesantes, que si los leemos someramente en forma breve, no las vamos a caer en cuenta. Y veremos que lo importante en este punto no es que nosotros miremos al cielo con un telescopio, que busquemos a la estrella, o de pronto que hagamos estudios para ver cuál era la fecha exacta. No, lo que Mateo nos pide aquí es que nosotros miremos más adentro de esto. No quiere que veamos arriba, sino que veamos más al fondo, que veamos cuál es el corazón y cuál es la actitud de los magos. Eso es, recuerde, vamos a ver qué actitud tuvieron los magos. Y empezamos con el versículo primero del capítulo 2. En la primera parte dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Aquí vamos a ver que nos ubica primero precisando el lugar del nacimiento de Cristo, que es en Belén de Judea. Pero también nos ubica cronológicamente en qué tiempo. Habla que en tiempos del reinado de Herodes. Aquí se refiere a Herodes el Grande, aquel que reinó desde unos años antes de Jesús, de la venida de Cristo. Continuando en el versículo 1 dice: vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. En el 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En este contexto se narra el tema principal que hemos visto nosotros siempre, que es la adoración de los magos al niño. Entonces veamos, ¿quiénes eran los magos? ¿Eran reyes, como decimos nosotros, los reyes magos? ¿Eran tres? Y mire que les hablaba al inicio de las creencias que nosotros tenemos o de los clichés que nos hemos puesto. Hablamos de magos y hablamos de reyes y hablamos de tres. Inclusive en la diapositiva anterior buscaba qué poner y usted pone magos y le sale como tres y como reyes. Pero realmente si nosotros analizamos a la luz del Evangelio, nunca habla de que fueron reyes, ni que fueron tres. Posiblemente fueron más, porque recuerden que dice que se turbó el rey Herodes y toda Judea, toda Jerusalén se turbaron. Pensamos que solo tres no eran para causar este problema. Pero bueno, aclaremos entonces. No se habla de que son tres ni que son reyes. Lo que sí se dice es que son magos. Ahora bien, en varios estudios que se han realizado y he podido auscultar, se dice que estos magos eran unos sabios que estudiaron en la misma escuela de Oriente en la que estudió Daniel. Se cree muy seriamente eso, que estudiaron en la misma escuela de Oriente de Daniel. Daniel el de los leones, Daniel el del que le pusieron en el horno, en la misma escuela de él. También se sostiene que venían desde Persia y eran, dice, ojo con esto, porque aquí vamos a ver la característica de los magos. Antes que ver el corazón de ellos, la característica de los magos. Se sostiene que venían desde Persia, que eran celosos observadores de la justicia y también tenían la virtud. Celosos observadores de la justicia y de la virtud. Ahora bien, son palabras que igualmente las dejamos pasar. ¿Qué es la justicia? El diccionario nos dice que la justicia es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Característica de los magos, justicia. Tenían la virtud. ¿Qué es la virtud? Es la disposición de hacer el bien. Segunda característica muy positiva. Inclusive hay un estudio de Cicerón, aquel llamado Marco Tulio Cicerón, fue un jurista, filósofo, escritor y orador romano. Nombro todos esos títulos para que vean que es una persona que muy preparada, muy estudiada. Y él le dice, Cicerón añade que los magos son de la clase de sabios y doctores de Persia. Sabios y doctores de Persia. Doctores más o menos lo entendemos. Sabio, ¿qué es una persona sabia? Persona que posee conocimientos amplios y profundos, adquiridos mediante el estudio. Esa es la una acepción, la una definición. La siguiente dice, que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Hasta aquí le adornamos a los magos con tres características que todo cristiano o todo buen cristiano deberíamos tener: justo, virtuoso y sabio. Entonces, para ubicarnos, como dice mi jefe, ubíquese. Para ubicarnos entonces, vamos a ver que los magos no eran cualquier personas, eran personas preparadas. Es bueno también indicar que los magos no eran de aquellos que pronosticaban el futuro o la hechicería. No, ni practicaban ni pronosticaban. Eran personas estudiadas. Para ese tiempo ellos observaban las estrellas, obviamente mirando al cielo. En otras palabras, los magos eran unos científicos dedicados a la astronomía. Hasta ahí la característica de ellos. O sea, no es que le visitó cualesquiera. Son gente importante aquellos que le visitaron a Jesús. Ahora sí, ¿cuál es la actitud de los magos? ¿Qué actitud tenían ellos con todos estos títulos que parece? Estoy leyendo ahora alguna carpeta de alguien que busca un trabajo. Con todo esto, ellos tenían una actitud. Primeramente, la actitud de los magos fue una actitud de respeto y reverencia a Dios. Pues ellos, noten lo que ellos decían, se refieren a Jesús como el rey de los judíos. Ellos investigaban, estudiaban las estrellas y mientras lo hacía, ¿qué vieron en el cielo? Ustedes vieron aquí en el drama, ¿qué vieron en el cielo ellos? Vieron una estrella. Entonces, esa era la señal. Ya lo vamos a analizar más adelante. Cuando ellos ven la señal, como eran personas preparadas, sabían lo que estaba sucediendo, inmediatamente inician un viaje más o menos largo. No dudan, no tienen pereza, no ponen pretextos, sino decididos van en busca del rey. Y tenían que entrar a un pueblo donde no eran bien vistos, pero no tienen temor ni de enfrentarse ni a los judíos, al pueblo, ni al mismo rey Herodes. Y no le buscan ellos, como lo haríamos nosotros, para ver cómo será, qué color de ojos tiene, se parecerá al papá. No, trivialidades no van a ser ellos. Lo que ellos buscan es para rendirle adoración. Esto me acordaba cuando nace mi única hija, mi tesorito, la Jocelyn. Nace ella a los 6 años de casados. Primero que el papá para ese tiempo ya se casó viejo, 25 años. Y 6, 31. Y cuando se embarazó la Silvia, fue una noticia en el bilingüe, en Achupallas, en los Trigales y en Nueva York. Ya se ha embarazado la Silvia. Por fin. Y efectivamente nació mi hija. Y me acuerdo tanto, algún amigo mío, algún conocido mío se acercó y dice: deje conocer a la guagua. Aquí está, le ve. Sí, se parece a usted. Mire usted, esa es la actitud que tenemos. Muchas veces sin el ánimo de hacer daño, pero la naturaleza nuestra es alta. Queremos ver lo físico, lo de arriba, lo que queremos ver nosotros. Los magos no hacen eso. Ellos van para rendirle adoración a Jesús, porque ellos sabían quién era. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Como buenos cristianos, estar en una constante búsqueda de Dios, de un caminar con fe, sin temor de lo que el mundo piense. Es duro en el mundo, hermanos, pero más duro es lo que hacemos nosotros. Cuando nos vemos en apuros, por decir que somos cristianos, rapidito vamos un pie atrás. Es que sí, sí me pasé, es que chuta, a veces discúlpenme, se me fue. No, hermanos, enfrentemos. La luz no puede estar dentro de la cama, ni metido en un almud. Tiene que estar encima. Y ese es un compromiso nuestro. Pido a Dios que no me haga fallar, porque siempre pido yo esto. Las personas tenemos que ser íntegras. Y si somos cristianos, aquí, en el trabajo, en la casa, en la empresa, en el negocio, donde sea, muestre que usted es un cristiano. Y me gustan muchísimo las características de los reyes. Ser un buen cristiano sería tener esas características: justo, virtuoso y sabio. En todo lado, hermanos. Por otro lado, vemos que en el versículo 3, al oír el mensaje de los magos, toda Jerusalén se turbó. Por eso les decía que es muy posible que no sean solamente 3 magos. Es decir, se alertaron y se preocuparon. Ellos eran judíos, y aquí viene la actitud de ellos. Ellos sabían la promesa de Dios, que iba a mandar a su hijo. De hecho, ellos son el pueblo elegido de Dios, pero se quedaron solo ahí nomás. Y es más, tuvieron una actitud y toman una actitud muy negativa, pues en lugar de buscarle al rey e ir a adorarle, ellos se conformaron con saber que nacía en Belén y nada más. Muchas veces nosotros como cristianos tomamos esta actitud del pueblo judío. Pensamos que como ya somos creyentes, como hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas y como venimos todos los domingos a la iglesia, ya no hace falta nada más. Estamos llenos del Espíritu Santo. Total, no estamos obesos, pero por la comida, no porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Y hacemos eso, no le buscamos a Él. Nos conformamos con eso y nos olvidamos de cosas tan esenciales, pequeñitas, pero que nos hacen crecer día a día. Como por ejemplo, los devocionales diarios. Dar gracias por los alimentos. ¿Qué más? Tenemos que acudir a las células o leer la Biblia en casa. Pensamos nosotros en nuestro egoísmo de cristianos, pensamos que estamos tan cerca de Dios que ya no necesitamos más de Él. Pensamos que le tenemos a Él, cuando en realidad, por pensar así, cada vez estamos más lejos. Porque recuerde, una de las características, el leer la Biblia le da madurez y sabiduría a las personas. Si nos alejamos de Dios, somos proclives de ser vanos, de dejar de ser sabios. Una persona sabia, una persona sensata, es luz donde se pare. Pero si nosotros estamos engreídos con que ya no necesitamos de Dios porque ya le aceptamos hace 15, hace 20 años, hace 5 años, estamos mal, hermanos. Recuerde siempre esas características de los magos. Y mire lo que dice Romanos 2, 19 al 21. Y confía que eres guía de los ciegos. Claro, nosotros somos cristianos y nos ponemos como, chuta, yo soy cristiano. Nos ponemos como un pedestal arriba. Y de verdad es así. No todos tienen la bendición de haber sido adoptados por Dios. Pero tenemos que mostrar esos frutos. Tenemos que mostrar con nuestros actos que somos cristianos. Entonces, cuando no lo hacemos eso, estamos haciendo lo que dice aquí. Somos guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestros de niños. Aquí se refiere a niños espiritualmente. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Mire ese jalón de orejas que nos da. Creemos que somos unos cristianos de primera, pero por favor, un momentito, parémonos, hagamos un autoanálisis y veamos en qué estamos fallando. De ninguna manera quiero constituirme ejemplo de nadie, porque no lo soy. Pero hace falta que seamos de verdad. O somos o no somos. En Apocalipsis hay un versículo durísimo. Siempre dice: te vomitaré por ser tibio. Es mejor que seas frío y no tibio. Lo óptimo es que seas caliente, que practiques el evangelio, que demuestres que eres cristiano. Pero si te quedas a medias, te vomitaré, dice. Tenemos que volvernos a Dios y tener una actitud positiva, decir: Señor, perdóname. Tenemos un Dios misericordioso, pero tenemos que bajarnos de ese peldaño y decir: Señor, estoy mal, dame fuerza. Recuerden que no es cristiano el oidor de la palabra, sino ¿quién es cristiano? El hacedor de la palabra. Y en Romanos 28, 29, que era la segunda lectura, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Otra cosa bastante dura. Entonces, hermanos, que la actitud de nosotros sea la positiva. Y si le analizamos en ese tiempo a los magos y a los judíos, vamos a ver que el corazón de los magos es mucho mejor que el corazón de los judíos, ¿o no? Miren ustedes, hermanos, hasta ahí el punto número uno, que es la actitud de los magos y los judíos. Vamos al segundo punto, el plan de Dios. Otra cosa maravillosa. Mateo 2:9, nos saltamos del 3, hemos visto el 1, el 2, nos saltamos al 9. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí hay un plan de Dios. Veamos si hay el plan de Dios. Veamos, hermanos. Los magos hablan de una estrella que apareció en el Oriente, a la que vienen siguiéndole, a la que le ven como su guía. Una cosa que parece tan sencilla encierra un misterio tan grande, hermanos. Y la primera que nos viene a la mente cuando somos un poquito adultos: ¿pueden las estrellas detenerse? ¿Es posible eso? Lo que más me puede salir es decir: claro, para Dios nada es imposible. Y verdaderamente es así. Pero inclusive para aquellos escépticos, se han hecho estudios y se dice que una estrella no puede detenerse. Causaría, en realidad, una estrella en movimiento que se detenga, causaría una hecatombe en el universo. Una estrella no se detiene, pero un planeta sí. Y vamos a ver esto de aquí, es algo muy, muy, muy importante. Tal vez una estrella no se detiene, pero un planeta sí. En realidad, hermanos, el gran resplandor que ellos vieron, que los magos vieron, no fue ocasionado, se dice, por una estrella, sino fue ocasionado por un planeta. Y este planeta se dice que fue Júpiter. En su movimiento retrógrado, el planeta se detuvo Y para reiniciar el camino hacia adelante, es lo que ellos mencionan como la estrella que se detuvo. Es decir, a ver un poquito, ponga a bola su imaginación. Los planetas giran alrededor de la estrella, en este caso nuestro, alrededor del Sol. Giran así. La Tierra y los demás planetas están en este giro. Pero ¿qué sucede? Por alguna cosa extraña, que sería muy largo el explicarles, Júpiter y algún otro planeta tiene lo que se conoce como el movimiento retrógrado. Es decir, que en lugar de tener una constante en este sentido, llega un momento en que frenan, regresan hacia atrás y nuevamente va hacia adelante. Ese es el movimiento retrógrado. Algunos hemos hecho ese movimiento retrógrado o se han de ver a los vecinos que estén haciendo el movimiento retrógrado, especialmente los fines de semana. No, van para allá, los pasos para atrás y vuelta hacia adelante. Ya saben, no están nada malo, sino están haciendo el movimiento retrógrado de los planetas. Este movimiento hace Júpiter, hermanos. Ahora vamos aquí un poquito de ciencia, para que vean que la ciencia no aleja de Dios. Desde la antigüedad se han hecho estudios acerca de la estrella de Belén. Uno de los estudiosos es Kepler. Giovanni debe ayudarnos con esto, matemático alemán, ¿no? Don Kepler. Kepler fue un matemático que se dedicó a estudiar este hecho. Quería descubrir cómo fue posible que la estrella se detuviera. En un minuto, ¿quién era Kepler? Kepler es el que descubrió las tres leyes del movimiento de los planetas. Y eso lo hizo por allá por 1600. Descubrió las tres leyes del movimiento de los planetas. Y esas leyes utilizan hasta hoy día la NASA. Cuando lanzan un satélite al espacio que va dirigido a determinado planeta, muchas veces se han demorado hasta 13 años en llegar desde aquí a la Tierra donde ellos han mandado. Pero ellos, con esas leyes que descubrió Kepler, ellos calculan exactamente en dónde va a estar el planeta por todo este movimiento. Entonces, tiene que llegar con tal precisión de que no choca y llegará a su destino sin ningún problema. Este mismo señor que hizo este descubrimiento, él mismo estudió sobre este enigma de la estrella de Belén, por allá por el año 1600. Tras este estudio y el estudio de varios documentos históricos, astronómicos y bíblicos, se cree que el acontecimiento que cautivó a los magos fue en realidad una alineación planetaria, extremadamente rara. Se alinearon el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno. Se pusieron en línea el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno. Y para los magos que eran estudiosos, todo tenía sentido y tenía un significado, un porqué. Por ejemplo, la presencia de Júpiter y la Luna significó el nacimiento de un gobernante con un destino especial. Estaba profetizado ya. Entonces ellos vieron eso y sabían que iba a nacer un gobernante con un destino especial. La presencia de Saturno en esta alineación era el símbolo de la entrega de la vida. Nace un gobernante especial que entrega la vida. ¿Quién nace? Muy bien. Una alineación en este sentido significaba que un gobernante recién nacido en Judea. Había un gobernante recién nacido en Judea. Los magos partieron en busca del recién nacido. Pero aquí viene la cosa que personalmente me impactó mucho. No había sabido en realidad de esto. Esos mismos cálculos hechos por este mismo matemático y otros más dicen que para que se dé una alineación parecida, hermanos, parecida a esta, deben pasar 16.000 años. Han transcurrido 2016, ya falta poco. Y para que se dé exactamente, porque las indicaciones se van a las constelaciones, adelante, atrás, etcétera, pero para que se dé uno exactamente como este, tiene que pasar nada más que 500.000 años para que se dé una exacta. Obviamente que nosotros ya perdimos las esperanzas de ver esto y estamos seguros que antes vendrá Jesús. Entonces, hermanos, pero lo que llama aquí la atención es el plan de Dios. Aquí hay un plan. Aquí hay un mensaje de fe para nosotros. Aquí hay esto que me llamó la atención. Miren, hermanos, Cuando uno prepara para la prédica, lo digo personalmente, créanme que uno se aprende más que lo que se les enseña a ustedes. Y aquí se dio algo fundamental que me llamó la atención. El otro año prediqué sobre este mismo, por el mismo capítulo, los mismos versículos. Y digo, pastor, yo, pero ya, yo ya di, no importa, Fabián dice, de él. Cuando lo más práctico era que diga, muy bien, pase a la otra semana, etc. Hay propósito, Fabián. ¿Ah? Me regaña dientes, me fui y dije, repetí lo mismo del otro año. Pero miren ustedes, ¿cuál es el plan, cuál es el propósito de esto, hermanos? Estas condiciones que estamos viendo, miren cómo Dios va tejiendo, que el planeta tiene que estar justo ese momento en el movimiento retrógrado y parar y avanzar y alineado. La idea es esto, estas coincidencias son únicas y solo suceden cuando Dios quiere, para darnos señales, para que suceda un acontecimiento único como es el nacimiento de su Hijo, como es la venida del Salvador, para que suceda el acontecimiento más importante o uno de los dos más importantes que le sucedió a la humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Y claro, Job ya dice en versículo 9:7, Él manda al sol y no sale, Él sella las estrellas, Él hizo la osa mayor, el Orión, las Pleiades. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas. Es que es Dios. Entonces, hermanos, el mensaje aquí, el plan de Dios es, miren la grandeza de Dios. Miren esto, hermanos. Dios desde la creación del universo ya tenía planificado esa alineación de los planetas. Para esta fecha especial, Él planificó, porque Él ya sabía, cuando creó el universo, Él ya sabía que tenía que enviar a su Hijo para salvar a la humanidad del pecado. Es decir, se cumple lo que tenemos ahí, el plan de Dios. Dios con sus manos sosteniendo el universo, los planetas, a la orden de Él. Nosotros aquí luchamos y no podemos ni siquiera contra nosotros. No podemos cambiar los hábitos para seguirle contaminando a este planeta. Y estamos en una caída en picada. Pero Dios, Él está fuera de toda esta creación. Él está ahí, de lejos está viendo. Y dijo, yo voy a tener que mandar a mi Hijo a que le salve. Y será en este día preciso. Tuvieron los magos que venir, hablar con Herodes, regresarse, hacer todo para que coincida exactamente con lo que Dios planificó. Porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es el creador del universo y todo está bajo control. Por lo tanto, hermanos, Él tiene el control de nuestras vidas, absolutamente de todo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos? Todo está en manos de Dios. Si usted y yo fuimos partícipes de la cruz, si nosotros creemos y valoramos el trabajo que le costó a Jesús morir en la cruz y cargarse nuestras culpas, si nosotros nos hemos arrepentido y le aceptamos a Él, hermanos, estamos seguros de que Él tiene un plan para sus hijos y nosotros somos sus hijos. ¿Cuál es el problema que tenemos? De salud, de económico, de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Cojamos, hermanos, de esta Navidad este mensaje, que Él está en el control y para sus hijos no va a permitir nada malo. Y por último, si algo malo nos pasa, será por algo positivo que nos tiene preparado, porque Él tiene el control y sabe la historia de usted, de usted, de usted y de mí. No quiero sonar folclórico, pero démosle un aplauso a ese Dios poderoso que tenemos todos nosotros. Que se oiga ese aplauso, hermano. Dele un aplauso a ese Dios. Ese es nuestro Dios, a ese Dios le adoramos nosotros. Y pidámosle siempre, hermanos, que queremos depender de Él. Pero claro, estamos en carne y no queremos ser humillados, sobajados, vituperiados. No queremos sufrir. No queremos el dolor. Pero ahí pidámosle a Él que nos dé fortaleza. En definitiva, hermanos, tenemos que depender de Dios. Si le va bien a usted, dele gracias a Dios. Y si le va mal, pídale a Dios. sea que esté bien o sea que esté mal, acérquese más a Dios, hermanos. Ya dice la palabra de Él, Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ahí está, creando recién el universo. Ahí nos escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Obviamente que eso ya no somos. No somos santos y sin mancha. Somos pecadores y estamos manchados del pecado. Pero aquí tenemos el gráfico que siempre nos muestra el pastor. Dios nos limpia, Dios nos pone esa manta encima, esa manta blanca. Y cuando lleguemos donde su Padre, no verá nuestras manchas, nuestros pecados, sino verá que hemos aceptado a un Dios, que hemos entendido cuánto le costó en la cruz a Él. Y después de pedirle perdón, de arrepentirme, me ha cubierto con esto. Y esa manta será la que vea Dios. Porque ya dice que desde antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. En el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Aquí no hay que hacer trámites. Aquí no tienen que ir a hacer una solicitud en tal ministerio para poder adoptar. Somos nosotros mismos los que le pedimos y Él nos adopta a nosotros. Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada más. Es por la voluntad y la gracia de Él. Porque si esperáramos que porque yo soy bonito, estoy condenado 10,000 veces a irme al infierno. Tercer punto, hermanos. Dios quiere estar en contacto con nosotros. Mire ese gráfico. Tocando la puerta de mi casa, de la suya. El evangelista nos enseña aquí que Dios quiere hablar con todos los hombres y para ello emplea el lenguaje que cada uno de nosotros podemos entenderlo. A Herodes le habló a través de los asesores. Cuando él llamó y dijo, ¿qué pasa? A los maestros de la ley, a través del Pentateuco, de las profecías. A los magos, a través de sus estudios astronómicos. Dios no rechaza a nadie, no excluye a nadie de la salvación. Ni siquiera a los magos. Mire cómo se le consideraba a los magos. Los judíos hablaban así de los magos, que son extranjeros. Eso era para el tiempo una tacha para ellos. Eran extranjeros, gentiles despreciados, que viven en medio de su ignorancia y de sus creencias supersticiosas. Mire la actitud fariseica de los judíos. También a ellos les dirigió su palabra a Dios, y de una manera que ellos pudieran entender. Inclusive, hermano, en las profecías, ahí podemos ver que Dios habla a todos. Me viene a la mente de dos profetas que hablaron de la venida del Mesías. El uno fue Miqueas y el otro fue Isaías. Miqueas fue un hombre que vivió en el campo y a él Dios le reveló, él es profeta. Isaías, todo lo contrario, peluconcito, él entraba y salía en el palacio, mucha amistad con el rey. Y a él también le explicó, a él también le dio la profecía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno se condene. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios nos llama a todos sin importar que seamos creyentes o no, sin importar nuestra posición social ni de dónde nos encontremos. Todo depende, hermanos, de nosotros, de estar atentos al llamado de Dios y de abrir nuestros corazones hacia Él. Eso es lo único que pide. Y siempre debemos orar por nuestras familias, por nuestros amigos, que cuando nosotros mismos les hablemos de Dios, cuando les presentemos el Evangelio, ellos estén atentos a abrir sus corazones. Esa debe ser nuestras oraciones. En conclusión, hermanos, para terminar, primera, reflexionemos cómo está nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos mejorar? Bajemos de ese peldaño y pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón y sabiduría. Perdón por los pecados y sabiduría para enderezar nuestras vidas. Segundo, Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Reitero, si nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, si nosotros nos arrepentimos de sus pecados, Él nos adopta y tiene grandes planes para nosotros. Y tercero, Debemos estar atentos a la voz de Dios, a su mensaje, para descubrir cuáles son esos planes. ¿Qué planes tiene Dios para nuestras vidas? Este es el mensaje que puedo darles, hermanos, para esta Navidad. Este será el mejor regalo. No para los demás, para nuestras propias vidas. Oremos, hermanos, para terminar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, porque has puesto este sentido en la concurrencia, en la congregación, de que estemos atentos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos llamas a que veamos cuál es la actitud nuestra. Gracias, Padre, porque tienes planes para nosotros. Gracias porque no dejas de hablarnos, Señor. Gracias porque eres un Dios todopoderoso. Te pedimos, Señor, que algo de estas palabras, Señor, se grabe en nuestros corazones. Los días son malos y sí que malos, Señor. Y ahí es donde necesitamos saber que tú eres un Dios poderoso y misericordioso. Ahí necesitamos, Señor, que debemos presentarnos como defensores del Evangelio, como practicadores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que a tus hijos no les vas a abandonar. Ayúdanos, Señor, para que conozcamos más de ti y que así escudriñemos la palabra tuya y encontremos en estas pequeñas cosas, en estos pequeños pasajes de la Biblia, encontremos mucha enseñanza y sabiduría, Señor. Señor, oro por mi congregación, oro por la iglesia, oro por mi familia, Señor, para que seamos buenos cristianos, por testimonio y por salvación, Señor. Confío en ti, te doy las gracias y la gloria, Señor, porque hemos aprendido de tu grandeza hoy día. Comprueba, Señor, conciencia. Eres un Dios todopoderoso. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.